La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, en el que se presentan temáticas relacionadas con la gestión de organizaciones para la generación de ideas relacionadas con la solución de problemáticas cotidianas de las unidades productivas, de las empresas y las múltiples organizaciones. En este programa hablaremos sobre los videojuegos de simulación y su aplicación en el ámbito educativo. La educación superior requiere actualizarse según las necesidades del mercado y las tendencias tecnológicas, junto con las nuevas teorías que van permeando los múltiples sectores de la sociedad. Surgen conceptos como coaching, capital intelectual, mentoring y muchos más, con los que se pretende generar en la organización mayor competitividad. Para el programa de hoy, hemos invitado al Dr. Ariel Reyes, líder de la especialización en gestión de proyectos, con quien tendremos el gusto de abordar algunas ideas sobre estas importantes tendencias mundiales. Doctor Ariel, bienvenido al programa Productividad Empresarial.
Gustavo, nuevamente gracias por invitarme a su programa. Muy interesante lo que podemos aportar en cuanto a hacer las cosas.
Muy bien, doctor Ariel. En el día de hoy vamos a hablar entonces sobre los videojuegos de simulación. Doctor Ariel, le comentamos a nuestros oyentes que el tema de simulación empresarial cada día está tomando más fuerza, sobre todo porque las tendencias mundiales están enfocadas principalmente a lo que es la tecnología y la aplicación de las múltiples teorías, de los múltiples conceptos hacia estas herramientas y obviamente contextualizarlas, en el caso de la UNAD, a la realidad de nuestros estudiantes y a su contexto personal, laboral y para dar respuesta a las necesidades que demanda la sociedad en la que se desempeña. Por lo tanto, doctor Ariel, ¿cómo podemos definir entonces los videojuegos en el ámbito educativo? ¿Cómo los puede definir usted?
Bueno, el ser humano por naturaleza siempre aprende de manera lúdica. Uno siempre está jugando. Entonces, por ejemplo, no sé si tú recuerdas una película que se llama Una Mente Brillante, de John Nash, del matemático John Nash. Hay una escena de esa película que llama bastante la atención. Y es una escena en donde está John Nash con su grupo de amigos de estudio, compañeros de estudio.
No los amigos invisibles.
No, estos amigos sí. O sea, no son los amigos de la esquizofrenia, sino los amigos reales.
Sí, de la universidad.
De la universidad. Y entonces están en un bar y ven unas chicas. Y en esa escena, tácitamente, se empieza a hablar de decisiones. Los juegos son decisiones. Todos los amigos quieren, por llamarlo de alguna manera, acercarse a la chica más linda. Uh-huh. Pero John Nash los detiene y les dice, no, esperen un momento. Si ustedes se acercan a la chica más linda, pues automáticamente no fueron ustedes los que la eligieron. Es ella la que tiene tantas opciones de elegir que automáticamente, como todos quieren ganar el favor de la niña, van a perder el año. Y si lo miramos en términos de costo, de impacto, es posible que el esfuerzo realizado no compense el resultado final. Los juegos están presentes en todo lo que hacemos. Siempre implican decisiones. Entonces, por ejemplo, siempre asumimos roles. Sea, por ejemplo, el rol del docente, sea el rol del estudiante, sea el rol del empresario. De una u otra forma, siempre se está jugando. La única diferencia es que cuando se juega con simulación, muchas de las cosas que hacemos no tienen impactos. En la vida real, por ejemplo, si yo tomo una mala decisión como líder de proyecto, el construir una casa y la casa se cae, pues automáticamente vienen las sanciones sociales, vienen las sanciones económicas, vienen las sanciones
legales.
¿Sí? Con la simulación uno busca mirar que eso no suceda, pueda mirar cuáles son las cosas o las situaciones que pueden generar un determinado riesgo y actuar en consecuencia.
Precisamente hablando de este proceso de toma de decisiones, a veces las decisiones se toman de forma precipitada en los múltiples escenarios de la vida. De hecho, cuando nosotros revisamos los momentos que tiene un día, todos son decisiones, ¿cierto, doctor Ariel? Y en ese orden de ideas, cuando definimos estas decisiones, y si vemos desde el punto de vista de los videojuegos, entonces, ¿qué papel van a tener esos videojuegos para definir esa toma de decisiones?
Las decisiones por naturaleza generan causas-efectos, impacto sobre algo. Entonces, cuando uno usa un videojuego, por ejemplo, un simulador de vuelo, que es quizás la primera experiencia que en el mundo existió sobre simulación, el hacía el ejército de los Estados Unidos para entrenar a sus pilotos y pues obviamente evitar que si, por decir algo, cogían los mandos del helicóptero no se fueran al piso o los aviones no entraran en barrena, siempre la idea del juego de simulación es que quien juega se prepare para una situación que podría llegar a suceder, ¿sí? De manera positiva o de manera negativa, y cuando suceda, pues actuar en consecuencia.
En nuestros cursos académicos de la UNAD, ofertados por ECASEN, tenemos un fuerte componente de toma de decisiones. Precisamente en los juegos gerenciales, definimos esto como una necesidad de fortalecer la decisión, pero como una competencia. Las decisiones vistas desde el punto de vista gerencial. Y pues con este precepto, doctor Ariel, ¿usted cómo ve de pronto que los juegos de simulación tengan impacto en el gerente, en el gestor de organizaciones o en el gestor de proyectos?
Miremoslo desde una óptica. Hay un tipo de simulación que es la simulación estratégica, asociada a los juegos de construcción de imperios. ¿Sí? Una empresa puede llegar a ser un imperio. Entonces, por ejemplo, miremos Apple, la empresa más costosa, más valiosa del mundo. Este tipo de juegos le desarrolla a usted varias competencias que empiezan a partir de los siguientes criterios, algo que se llama las 3X. 3X porque cuando usted juega, usted explora. ¿Sí? Explora un terreno para mirar, por ejemplo, qué recursos hay, qué uso le puede dar a esos recursos. Por ejemplo, yo voy a mirar un mapa, usualmente, en este tipo de juegos, se encuentra un mapa, y uno encuentra básicamente los siguientes recursos: madera. Con la madera usted construye casas, pero las casas se pueden arreglar, por ejemplo, para dar más cabida a más habitantes. Y esos habitantes se convierten en fuerza de trabajo. Usted encuentra oro. Con el oro usted paga las mejoras tecnológicas, pero también paga, por ejemplo, los salarios de esos habitantes que usted creó. Pero esos habitantes que usted creó también necesitan alimentos. Entonces hay que mirar cómo, por ejemplo, planificar las cosechas. ¿En qué zona planificar? ¿En qué zona hay mayor productividad? Pero a la par de eso, como la población va creciendo, como en la historia lo demuestra, cada vez se necesita expandir más. Hay que mirar, además de explorar, hay que expandir. Y al expandir se requiere tener una fuerza armada, por ejemplo, para poder conquistar, para poder acceder a nuevos territorios. Entonces ya tenemos, exploramos, expandimos, pero también hay que mirar a quién se le puede quitar, como cuando uno juega a vender algo. En la vida real. Entonces, tienes un mercado meta, quieres llegar a ese mercado meta, hay que mirar quiénes son los competidores y la forma de que tu producto llegue a los clientes, ¿sí? Y obtenga la porción o la participación de mercado que tienen los competidores actuales.
Muy bien, doctor Ariel. Me disculpará, doctor Ariel, lo interrumpimos un momento, pero es por algo muy importante, y es que queremos invitar a todos nuestros oyentes a que escuchen los mensajes que vamos a pasar en un momento. Por favor, no se muevan, espérenos un instante que ya continuaremos con estas importantes explicaciones y profundizando sobre la importancia de los juegos de simulación en la toma de decisiones. Muchas gracias y ya nos vemos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Seguimos con nuestro programa Productividad Empresarial, con nuestro invitado, el doctor Ariel Reyes, trabajando el tema de juegos de simulación aplicados a la toma de decisiones gerenciales. Estábamos hablando hace un momento sobre las 3X en el proceso de la simulación en estos juegos. Continuábamos, doctor Ariel, haciendo esa explicación que era bastante importante, pero yo quiero agregarle de pronto un componente, y es el ámbito de la incertidumbre, principalmente en los mercados locales. Lo digo, ¿por qué? Porque nosotros comprendemos que cualquier empresa, cualquier unidad productiva tiene una serie de variables que no puede controlar y son principalmente en los ámbitos externos a la organización, ¿cierto? De pronto que la competencia, que son los intereses, los deseos, las necesidades de los clientes, es el efecto de pronto también que tenga el Estado, el medio ambiente, las personas, los detractores, ¿cierto? Los múltiples intereses de estos grupos interesados, perdón la redundancia. Entonces, doctor, viendo estas 3X y viendo también otra X que creo yo que estaba pendiente de abordar, que es la de la palabra horrible, que es exterminio, ¿cómo de pronto podemos tener en cuenta estas múltiples variables contemplando la realidad colombiana?
Bueno, en ese orden de ideas, pues sí, el exterminio suena feo, pero es en esencia lo que hace un tipo de juego de simulación empresarial. ¿Qué hacemos en un juego de simulación empresarial? Lo primero que hacemos es explorar el terreno, exploramos el mercado. Usualmente, por ejemplo, hay un juego que se conoce como capitalismo. La idea de capitalismo es que usted empieza con una tiendita. Una tienda en donde usted va a servir a sus múltiples vecinos.
Ok.
Todo lo que se ofrece. Luego, a medida que va creciendo, va pasando el tiempo, se empieza a generar urbanización. Empieza a haber crecimiento económico. Y entonces, esos nuevos vecinos generan nuevas demandas. Empezamos a aplicar el concepto de expandir, de explorar el mercado. ¿Sí? Una vez que se empieza a explorar el mercado, ya esa tiendita se ha convertido en un supermercado. Uh-huh. Pero a ese supermercado, como la ley, en realidad en la vida real no hay competencia perfecta, ¿sí? Por lo menos para ese tipo de actividades. Una vez que ha aparecido ese supermercado, van a aparecer varios competidores. La idea es terminar, no es que vamos a acabar con los competidores, simplemente a desarrollar estrategias que permitan que este supermercado se expanda, se convierta en una gran superficie, o que inclusive pueda llegar a trabajar con su competencia. Por eso hay un tipo específico de juego, como es el tipo de estrategia por turnos. Uh-huh. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo tomo mi decisión, por decir algo. Mi decisión es, voy a vender la arroba de arroz a 40 mil pesos. Tengo que esperar qué hace mi competencia. Y entonces mi competencia dice, no, nosotros la vamos a vender a 36 mil pesos. Uh-huh. Entonces, por el ABC de la economía, pues a menor precio, mayor.
Mayor demanda.
Sí, mayor demanda. Es posible que este competidor que va a vender a 36, pues termine sacándome a mí del mercado. ¿Sí? Yo quería sacarlo, pero terminé exterminado. Entonces, la idea de la simulación es mirar qué puede llegar a ser. Por eso, cuando usted utiliza simulación, analiza comportamientos, analiza estadísticas, toma en cuenta variables clave. ¿Sí? Hay diferentes tipos de simulación. Uno puede jugar de manera individual. Uno puede jugar de manera competitiva con otra persona, en línea, por ejemplo. Entonces, hoy uno encuentra, por ejemplo, que hay un juego que se conoce como StarCraft 2. Entonces, este juego de StarCraft es un juego de estrategia. Pero usted puede jugar contra otra persona en línea o contra otras personas. Pero así como hay un juego competitivo, también hay juegos colaborativos. Entonces, ese tipo de juegos colaborativos lo que hacen simplemente es mirar, por decir algo, imagínese una partida de juego de cartas. Una partida de cartas en donde, le voy a poner el caso puntual de un juego en línea que se llama Hearthstone, que puede ser usado en un computador, que puede ser usado en un smartphone. Entonces, ¿qué se hace en este juego? En este juego usted puede tener, convoca a sus amigos en línea. Puede que usted no los conozca, puede que sí, con las implicaciones que eso tiene. Y la idea es que por medio de cartas se derrote al enemigo. Entonces, yo no sé cuáles son las cartas del enemigo, pero sí sé cuáles son las cartas de mis compañeros y coordino una estrategia de tal manera que yo puedo jugar, por ejemplo, un guerrero. Mi compañero puede jugar una carta mágica que fortalece a ese guerrero y nosotros atacamos en conjunto a nuestro oponente.
Ese es un esquema muy interesante, sobre todo porque las organizaciones cada vez demandan más de pronto ese cooperativismo. ¿Por qué lo decimos? Porque si nosotros analizamos la realidad, lo que acaba de decir el doctor Ariel, que lo que más se visualiza en las organizaciones es una competencia que tiende a ser desleal, donde buscamos reducir el margen de utilidad con el fin de o no dejarnos ganar de nuestro competidor, o por otra parte, pues quitarle de pronto ese mercado que él está abarcando. Pero viéndolo de pronto un poco más allá, doctor Ariel, ¿qué otras características de pronto nosotros podemos identificar en estos juegos de simulación, o qué variables de pronto podemos definir como para que empecemos como a entender cuál de pronto puede ser la manera o la mejor manera o entre las múltiples alternativas para que una organización de pronto tenga como mayor solidez o mayor estabilidad en un mercado, viéndolo pues claro desde el punto de vista simulado, o sea, en un ámbito pues virtual?
Bueno, en cuanto a simulación, pues la idea de que las empresas, de que las organizaciones simulen procesos, se basa en, primero que todo, en reducir el riesgo, en identificar riesgos. Y a partir de identificar esos riesgos, pues tomar una serie de estrategias como, por ejemplo, mitigar esos riesgos. Toda vez que uno decide asumirlos, transferir esos riesgos, pagar una prima por esos riesgos, ignorar esos riesgos o simplemente vivir con esos riesgos.
¿Tiene algún ejemplo que nos pueda ilustrar de una mejor manera?
Pues, por ejemplo, el mercado bursátil. El mercado bursátil también utiliza simulación. Entonces, en el mercado bursátil, quienes toman posiciones para poder vender acciones, comprar acciones, títulos, valores, hacen precisamente eso. Entonces, conservan una posición basados en elementos estadísticos, basados en elementos sociales, basados en elementos legales, basados en elementos matemáticos. Cada una de esas variables que se desarrollan, por ejemplo, saber qué puede llegar a pasar con que China en este momento no te compre a ti, Colombia, commodities, cómo puede afectar eso la subida del dólar. Y en consecuencia, cómo Colombia se puede cubrir ante esa situación. Uh-huh. ¿Sí? O qué puede llegar a suceder, por ejemplo, para el país que en Estados Unidos se tome la decisión de aumentar el valor de las tasas de interés, que en este momento están en 0%. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? Por eso los juegos de simulación utilizan algo que se llama el análisis ¿qué pasa si? Entonces, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Gustavo no hubiera estudiado administración sino ingeniería industrial? ¿O qué hubiera pasado si, por ejemplo, Gustavo no fuera docente sino, por ejemplo, fuera empresario? ¿Cómo hubiera impactado, por ejemplo, determinada situación? ¿Cómo hubiera impactado, por decir algo, la vida en la familia de él? ¿Cómo hubiera impactado el entorno en el que él se mueve?
Muy interesante esos planteamientos. Y volviendo a nuestros juegos de simulación, vamos ahorita a continuar observando las múltiples facetas que nos pueden generar, las múltiples competencias. Y hablando de esas competencias, doctor Ariel, ¿qué otro tipo de competencias podemos fortalecer en las personas cuando juegan este tipo de aplicaciones?
Lo primero que hay que mencionar es que los juegos de simulación incentivan la comprensión de las cosas, de cómo funciona. Entonces, muchas veces establece, por ejemplo, ¿qué impacto tiene una economía capitalista? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, una reforma? ¿Qué impacto puede llegar a tener una mejora tecnológica dentro de lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy jugando? Desarrolla también competencias relacionadas, por ejemplo, con la capacidad de interactuar con otros, de firmar acuerdos, de establecer posiciones. Un juego de simulación también le permite a las personas desarrollar competencias para la vida diaria. A veces, y muchas veces, en los juegos de simulación se descubren cosas que uno normalmente no hubiera tomado en cuenta o que considera obvias, pero que cuando las va a colocar o las va a desarrollar, muchas veces las olvida. Por ejemplo, yo pienso que normalmente en la economía, si el precio es más bajo, la gente me va a comprar más. Uh-huh. Pero si realmente el producto es un producto con alto nivel tecnológico, de pronto yo puedo estar haciendo todo lo contrario. De pronto, ese producto, por decir algo, si yo pongo el valor de un Samsung Galaxy Note 5 que salió ayer, lanzado, y que va a llegar en septiembre al país, en un precio que oscila los 2,5 millones de pesos, yo lo pongo al precio que puede tener, por ejemplo, un Lenovo, pues automáticamente lo que estoy haciendo, lo que Samsung está haciendo, pues es tirarse el mercado. ¿Sí?
¿En qué sentido?
Pues en el sentido de que coloca un equipo de alta gama al precio de un equipo de baja gama. ¿Sí? Entonces automáticamente, pues, en términos de reputación, puede que pueda llegar a vender un poquito más de pronto, pero en realidad los productos tecnológicos, pues obviamente no se pueden equiparar a los productos que tienen bajo nivel tecnológico. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, es como si pretendiéramos decir que Colombia es rica porque vende commodities y va a seguir siéndolo vendiendo commodities, ¿sí?, sin hacer ninguna innovación estructural dentro de lo que está haciendo.
Muy bien, doctor Ariel. En ese orden de ideas, el precio puede ser un elemento de decisión para el cliente, pero también es necesario contemplar cuál es el nivel entonces de desarrollo, no solo tecnológico, sino también las alternativas que se les están ofreciendo a ese usuario, y de la misma manera cómo este dispositivo, si se le puede llamar así, puede satisfacer una necesidad. Entonces, cuando hablamos de los juegos de simulación, precisamente debemos identificar ese tipo de variables, la demanda, las características del producto y obviamente pues el factor diferenciador o el factor, primer factor que mira uno como cliente, que es el precio. Bien, apreciados oyentes, continuaremos abordando esa temática.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Muy bien, continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, con nuestro invitado, el doctor Ariel Reyes, quien nos está ilustrando sobre las temáticas de los juegos de simulación para profundizar sobre las ventajas que tienen estas herramientas y cómo nos pueden permitir entender las múltiples problemáticas de las organizaciones antes de llevarlas a cabo o antes de incursionar en una realidad. Hace un momento hablábamos sobre el efecto que puede tener el precio y sobre las ventajas que tienen múltiples organizaciones sobre otras. Si recordamos, estaba el doctor Ariel comparando la empresa Samsung con la empresa Lenovo en cuanto al desarrollo de un producto de alta gama, que es el teléfono Galaxy Note 5. Pero continuando con esta y sin salirnos mucho del tema, si nosotros identificamos las múltiples tendencias de las tecnologías en cuanto a la simulación, doctor Ariel, queremos preguntarle cuáles son de pronto algunos de estos juegos de simulación o entre otros, cuáles nos podría recomendar ya después de que hemos hablado tanto para que nuestros estudiantes empiecen a trabajarlos, a cacharrearlos, como le llamamos coloquialmente, y a que empiecen a entender las ventajas que tienen en su desarrollo profesional.
Bueno, primera cosa, no los bajen, cómprenlos.
Preferiblemente.
Hay que estimular la industria, que en el país, pues bueno, tiene desarrollos interesantes. Pero a nivel mundial, bueno, hay una lista interesante de juegos. Creo que inclusive usted lo ha jugado con sus hijos. La serie FIFA. Entonces, por ejemplo, el hecho de cuadrar un partido, bueno, de cuadrar suena feo, de planificar el desarrollo de un partido, desarrolla habilidades de gestión. Hay un juego parecido a FIFA, que es FIFA Manager. ¿Qué es eso de FIFA Manager? Es un administrador. Un administrador en un equipo que define cuáles son los jugadores que debe comprar, que tiene que mirar, por ejemplo, el valor de los salarios. Entonces estoy mirando, por ejemplo, gestión de talento humano, recursos humanos. Estoy mirando la parte de contratación, estoy mirando curvas de salarios en un juego. Si yo lo quiero mirar en términos de estrategia, por ejemplo, el que les mencionaba hace un rato de las cartas, el Hearthstone, que es gratuito para plataformas Android. Uh-huh. ¿Sí? Claro, gratuito es un decir, usted puede jugar un ratico, pero ya después de que lo quiera expandir, entonces tiene que pagar las expansiones.
Sí.
O ganarlas en función al desempeño que usted tenga. Uh-huh. O sea, tienen las dos opciones. También podemos hablar, por ejemplo, del juego que le hablaba hace un rato de StarCraft. ¿Sí? Hay juegos históricos que tienen que ver inclusive, por ejemplo, con con hechos que le permiten a usted repasar la historia. Por ejemplo, el juego Cosacos. Entonces tiene que ver con cómo los rusos conquistaban sus terrenos. Pero el juego va más allá, tiene diferentes civilizaciones. Tiene a los ingleses, a los franceses, a los españoles, a los holandeses. Y cómo conquistaron, por ejemplo, el Nuevo Mundo. Cómo llegaron. Entonces para eso hay que ponerse, por ejemplo, en el papel en los españoles, inclusive los italianos, de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, y cómo se enfrentaron aquí, por ejemplo, con la necesidad de no tener suministros, de tener que construir mecanismos de construir una sencilla cadena de suministro que le garantizara que desde la costa hasta determinado sitio tuvieran soporte, tuvieran provisiones para poder llegar a la conquista. Entonces, con los juegos de simulación uno puede llegar a saber o a proponerse a entender cómo funcionan las cosas. En cuanto a simulaciones, por ejemplo, en desarrollo de políticas, están los juegos de simulación, los Sims como tal. Uh-huh. Está SimCity, ¿sí? Que son juegos clásicos, pero que igual tienen equivalentes gratuitos en red. Son juegos que se han desarrollado bajo el mismo principio, que no son hechos por la misma empresa, pero que tienen la misma funcionalidad y el mismo criterio de análisis. E inclusive, para sus estudiantes, los estudiantes del curso Juego Gerencial, los juegos que usted mismo diseña, donde permite pues el trabajo colaborativo, tácitamente el trabajo competitivo con otros grupos dentro del mismo curso, y pues, además está decir, el aprendizaje individual.
Hablando de eso, doctor Ariel, y complementando sus múltiples y muy enriquecedores aportes, también encontramos unos juegos que son muy simples y hasta divertidos, entre otros, uno viejísimo, no sé si nuestros oyentes escuchen o recuerden, este que se llama Cargo Bridge, que es construir un puente, perdón, y que le dan una cantidad de recursos y obviamente una plata, y usted con esa plata puede ir a comprar una serie de material, y con el material que se compre, van a pasar unos soldaditos o unos personajes adicionales que al pasar o pasan en un camión, bueno, si el edificio resiste, entonces ahí empieza a comparar los resultados sobre la inversión que ha hecho. Hay otro juego también que es muy interesante, que es uno también todavía más viejo, que se llama Lemmings, que son unos muñequitos pequeñitos que tienen que pasar de lado a lado en una serie de cuevas, y pueden construir puentes, pueden cavar túneles, pueden levantarse, bueno, hacer una serie de monerías que son muy, muy didácticas, pero también nos permite entender cuál de pronto puede ser la mejor estrategia para llegar a un fin determinado, pues que en el caso del juego es llegar de un lado a otro. Y entre otros juegos, también uno que es muy simple, pero que es muy, muy de pensar, es el Sokoban. No sé si lo recuerden, que es un juego que es un personaje, un muñequito, que tiene que mover una caja de un lado a otro. Entonces, a medida que va aumentando el juego, pues ya son más cajas y la ubicación, la distribución, pues es un poquito más, más compleja. Pero ¿por qué hacemos este tipo de propuestas o de planteamientos? Porque nos permiten también identificar estrategias, también fortalecer una competencia muy importante, que es la de el pensamiento lógico, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a tomar una decisión rápido, entendiendo las múltiples variables de una forma que sea más directa? No que tenga que hacer múltiples análisis y todo eso, pues obviamente que son necesarios. Doctor Ariel, finalizando, ¿qué más nos puede de pronto compartir sobre las ventajas de los juegos de simulación?
Bueno, Gustavo, primero que todo, lo primero que hay que considerar es que con la simulación se reducen costos. Entonces, cuando usted, por ejemplo, empieza a planificar el lanzamiento de un producto y utiliza una herramienta de simulación, pues automáticamente puede ir mirando qué podría llegar a salir mal. Eso nos lleva al segundo punto: identificar riesgos y reducir los riesgos. También nos lleva a un tercer punto: para poder identificar y reducir esos riesgos hay que trabajar en equipo. Entonces necesariamente también facilita, mejora las habilidades de comunicación. Entonces hoy por hoy, por ejemplo, hay juegos en donde viene integrada la opción de chatear con alguien, ¿sí? De comunicarse con alguien.
Los applets.
Exactamente. Adicional a eso, a reducir costos, a reducir riesgos, a poder comunicarse, también desarrolla competencias para la vida. Como es el caso, por ejemplo, de competencias cognitivas. Usted repasa historia. Usted aprende de negocios. Además de habilidades cognitivas, usted también desarrolla una serie de habilidades que están relacionadas con aspectos sociales. Uh-huh. Usted aprende que tiene la capacidad de negociar. Aprende la capacidad de persuadir a otro. E inclusive a veces aprende hasta a bluffear. Y finalmente, lo mejor de los juegos de simulación es que le enseña a usted desde donde quiera que esté sin necesidad de estar en ese sitio presente.
Interesante posición, doctor Ariel. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ariel, por su grata compañía, por esas importantes comunicaciones, esos conocimientos tan enriquecedores para nuestros estudiantes y sobre todo para fortalecer esas habilidades, esas competencias en la toma de decisiones. Y sobre todo también a todos nuestros oyentes, quienes nos han acompañado en este agradable rato de jueves. Y por lo tanto también queremos invitarles a que nos acompañen en otros dos programas que vamos a contar también con el doctor Ariel, que van a ser dentro de 8 y 15 días respectivamente, que es sobre los juegos Tycoon y sobre los juegos también en la gestión de proyectos. Muy bien, no es más por el momento, solo nos queda agradecerles, contar con que estaremos escuchándonos muy próximamente. Que tengan una feliz jornada y recuerden que cualquier inquietud, duda, queja o sugerencia, estamos a través del Skype y a través de los correos electrónicos que encuentran allí en nuestro campus virtual y en la página institucional. Muchísimas gracias.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.